Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Qué gusto saludarlo. Estamos en estas mañanas frías aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Los saludamos con mucho gusto en este módulo de servicio aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya está haciendo frío. Si va a salir en las mañanas, usted, mi cabecita blanca, que va a ir a comprar el pan, la leche, tápese, créame, tápese, porque incluso ahorita, que son apenas las 10 de la mañana, todavía hace frío para los que recién acaban de salir de su casa. Y si también nos escucha en la noche en la retransmisión, gracias también por estarnos oyendo. Es un placer estar aquí con nosotros y que usted esté y yo estar con ustedes en Módulo de Servicio. Le recuerdo nuestro WhatsApp 3311551962, además de los teléfonos 3813-1515 y 3813-1421. Aquí en Módulo de Servicio, ya no sé ni qué programa tengo, pero este se llama Módulo de Servicio, y también le recuerdo que nos puede escuchar en el podcast. Bueno, hemos sido muy críticos de cómo manejan los motociclistas que rebasan que aquí para allá. También somos muy criticones con los ciclistas que andan en la banqueta, en sentido contrario en las ciclovías. También le hemos dado duro a los de los patines, a los scooters que atropellan a las personas, pero bueno, hemos sido muy criticones, pero yo le pregunto a usted, ¿qué tal maneja? ¿Qué tal conductor es usted? ¿Sí? Usted automovilista, el que me va escuchando ahorita, o el que seguramente tomará un carro en un ratito más, ¿cómo somos como conductores de auto aquí en Guadalajara? Créame que no cantamos malas rancheras, la verdad, ¿eh? Hoy vamos a hablar precisamente de la educación, justamente, de un conductor de automóvil y concretamente en Guadalajara. Porque, reitero, en Guadalajara nos pintamos solos para manejar mal en esta ciudad que de por sí está hecho un caos. Hoy me da mucho gusto saludar a un buen amigo de tiempo atrás, al buen Martín González, director general de la Escuela de Manejo del Sol, ¿verdad, Martín? ¿Cómo le va? Buenos días.
Muy buenos días, José Luis, a ti y a todo tu auditorio. Estamos contentos por esta invitación y de poner un granito de arena aquí en nuestra ciudad.
Gracias, Martín. Escuela de Manejo del Sol, ¿ya cuántos años de esta escuela de manejo?
32 años.
32 años.
Ya, vigentes en el gusto de la gente, siendo la escuela número uno, gracias a Dios primeramente y al público, ¿verdad?
Usted ha educado a mucha gente en la conducción de un automóvil.
Sí, claro, les hemos dado clases desde hijas de gobernadores de aquí, de Jalisco, ajá, hasta hijos de artistas reconocidos. Uh-huh. Estamos por darle clases a dos personas también muy muy reconocidas, de artistas muy famosos, y okay, pues ahí es un poquito difícil para salir y todo, ¿no?
En las calles. Porque les piden autógrafos.
Sí, aparte pues traen, tú sabes, guardaespaldas y todo ese rollo, ¿no? Ajá. Sí, pero sí, la gente nos tiene, gracias a Dios, en su mente cuando van a solicitar un servicio de escuela de manejo, pues sí, nos llaman, ¿verdad?
Que además para ser instructor de una escuela de manejo hay que tener paciencia, hay que tener voluntad, hay que tener, bueno, a ciertas características. Saludo también a Isaí González, él es gerente de la Escuela de Manejo del Sol. Isaí, ¿cómo le va? Buenos días.
Excelente, José Luis, muchas gracias aquí por invitarnos a tu programa.
Muchas gracias. Yo le quiero preguntar, Martín, bueno, las escuelas de manejo se pusieron de moda, por llamarlo de alguna manera, yo me imagino que hace unos 40 años, ¿no?
Más o menos,
¿verdad?
Así es.
Hace 40 años, porque las primeras escuelas de manejo que hubo en Guadalajara venían de la Ciudad de México.
Sí, efectivamente, sí.
¿Qué eran, cuáles? ¿Se acuerdan?
Era la Escuela André, no sé si recuerda el público.
André.
Y tú, José Luis, sí, ajá, a la Escuela André. Sí. Era, en paz descanse, el señor André, muy amigo mío. Ajá. Unos carros blancos con verde. Uh-huh. Que por cierto, al último, pues nunca les daba mantenimiento, andaban ya pobrecitos carritos. Sí, poquito desbarataditos por ahí, pero muy buen amigo mío y muy buena escuela en su tiempo
también. ¿Y luego?
Y después se vino mi colega Vertis,
Vertis,
Miguel,
sí, ¿cómo no?
Miguel Vertis se vino de México, él y su papá, y aquí están todavía, son colegas, son amigos míos, les mando un saludo, por cierto.
Me acuerdo que también el exsecretario de Transporte, podrían ser el secretario de Transporte, que en paz descanse don Germán Camacho Uribe, también tuvo una escuela de manejo.
Sí, la escuela profesional, muy buena escuela también, y gran amigo mío, también ya falleció, fíjate, se van yéndonos.
Martín, ¿qué hace una escuela de manejo? ¿Para qué sirve? O sea, yo le confieso, yo aprendí a manejar solito. A mí me dejaban el carro y yo aprendí, sí, choqué y me aventé, me llevé un poste y un semáforo y luego 18 años, 17 y todo eso. ¿Es necesario aprender a manejar?
Más que aprender a manejar, José Luis, aprender a conducir, porque todos manejan, pero no todos saben conducir. Okay. Es una gran diferencia.
¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es la siguiente: saber manejar es mover el vehículo mecánicamente nada más. Y saber conducir es llegar a tu lugar de destino sin ningún percance, respetando el reglamento de movilidad.
¿Cómo manejamos en Guadalajara? Platíqueme, Martín.
Fíjate que Guadalajara, entre más y más tráfico hay, se conduce mal, la verdad, mal. Van a la ofensiva en vez de la defensiva. Y un conductor ofensivo es muy peligroso, porque son los que originan accidentes, ¿verdad? Y hasta muertes en un momento.
¿Y cómo es un conductor ofensivo? O sea, va recordando el 10 de mayo.
Recordando el 10 de mayo, va gritándole a todo mundo, va pues queriendo pelear con el la gallina que va pasando.
Oiga, pero además déjame decirle una cosa, un gran porcentaje somos así, o sea, así manejamos en Guadalajara por la desesperación, el caos vial que se genera en las mañanas, la desincronización de los semáforos, no hay agentes de tránsito. ¿Cómo le hacemos para manejar no ofensivo?
Fíjate que hay algo muy importante, José Luis, el conductor se transforma. Tú puedes ser la mejor persona, muy educada, cuando no estás conduciendo, pero cuando te subes al coche, ya tomas el volante, te transformas, que dices, es que ese no soy yo cuando estoy abajo del coche, fuera del volante. Entonces empieza algo psicológico, que quieres dominar a los demás en vez de conducir como debe de ser. ¿Cómo es? A la defensiva, tratar de intuir lo que tu compañero puede hacer mal en un momento dado, y tú no entrar en su juego, ¿de acuerdo?
Y se logra el objetivo, por ejemplo, o sea, una persona que tomó clases de manejo, ¿es un buen conductor?
Regularmente sí. Ajá. Regularmente sí, José Luis, porque ya va educada la persona, ¿sí? Ya lleva los conocimientos básicos para poder conducir un vehículo. No como una persona que se enseñó solo, como dices tú, pues la gente se enseña sola. Ajá. Y choca y destruye, y a veces quieren ahorrar, pero es un ahorro mal entendido. El menor deducible te sale más caro que un curso de manejo.
Yo le quiero preguntar a Isaí González, que es el gerente de la Escuela de Manejo del Sol. ¿Cómo inicia una capacitación, un adiestramiento para un conductor que nunca ha agarrado un carro? ¿Qué pasa? ¿Cómo empiezan ustedes?
¿Un alumno o un maestro?
Un alumno.
Ajá. Un alumno. Fíjate, José Luis, que el aprendizaje es muy progresivo. He tenido alumnos que los primeros días que ellos me cuentan que aprendieron a conducir en su casa, que me decían, no hombre maestro, pues es que a mí el primer día me sacaron al periférico, el primer día me sacaron a la avenida, y entonces el carro se me apagaba y los vehículos me pitaban, y entonces es un proceso muy complicado, porque una cosa, José Luis, es saber conducir y la otra cosa es saber enseñar a conducir, ¿no? Y es algo que incluso acá el señor Martín me comentaba, que una cosa es saber inglés y la otra cosa es saber explicar o saber enseñar inglés, son dos cosas muy distintas. Entonces el aprendizaje es muy progresivo, usualmente los primeros días la idea es que el alumno salga a zonas solitarias.
Okay.
No es el objetivo total del curso, que el alumno nada más aprenda en lo solo, obviamente no, porque claro que en la vida cotidiana, pues el alumno va a tener que transitar por avenidas peligrosas, que la calzada, que Lázaro Cárdenas, claro, ¿no? Choques Mateos, ¿no? Que muchos les dicen, pero eso sí los primeros días. Primero, segundo día, lo solo. Y que el alumno vaya agarrando más confianza en él. Poco a poco, en cuanto el profesor vea el avance del alumno, ahora sí es cuando nosotros los vamos a ir metiendo poco a poco al tráfico. Es muy importante la seguridad que uno como maestro le da al alumno, ¿sí? No tiene, claro, ¿no? Ellos están pagando por un servicio, no hay gritos, no hay regaños, las explicaciones son muy claras, y eso al alumno lo hace sentir bien. Es muy diferente a cuando en la casa el papá le está gritando, ¿no? O claro, le está regañando, ¿sí? Entonces el avance es muy progresivo, uno o dos días en lo solo, poco a poco, en cuanto veamos el progreso, la idea es que vaya saliendo poco a poco al tráfico.
¿En qué tiempo consideras tú ya que está una persona capacitada ya para manejar un vehículo?
Yo capacitada para manejar un vehículo? Pues mira, nosotros manejamos varios paquetes, ¿sí? Ajá. Usualmente el paquete en el que más resultados nosotros hemos visto es en el paquete avanzado, ¿sí? Que consiste en 15 horas. Las 10 primeras horas son pura práctica, ¿sí? Y otras 5 horas que son de teoría, que también es muy importante.
Eso,
la gente pasa muy por alto la teoría, ¿sí?
Sí, incluso
hay alumnos que nos han marcado y nos dicen, no, pues es que la teoría, pues ¿para qué? ¿O qué? A mí ponme a manejar el vehículo y listo. Y entonces no saben reglas básicas, ¿no? Que un automovilista...
¿El manejo que utilizan ustedes para llevar a cabo la capacitación es automático o es estándar?
Tenemos de los dos, ¿sí? Ajá. Tenemos de los dos.
¿Cuál recomiendas más? Para aprender a manejar, ¿cuál?
Esa es una buena pregunta. Fíjate, aquí en la ciudad está bien cómodo el automático, la verdad, ¿sí? Automático. Pero si te soy sincero, en carretera creo que funciona un poquito más el estándar porque tienes poquito más dominio o el control del vehículo. Ahora, el detalle aquí es qué vehículo tienes en tu casa. Hay papás que ponen a sufrir a sus hijos, ¿no? Y les compran un curso en un vehículo estándar cuando en su casa tiene un vehículo automático. Entonces, si la persona compra su curso en estándar, Y jamás vuelve a practicar en estándar, porque en su casa tenían un vehículo automático, se le va a olvidar.
Okay.
Es un curso que pues, básicamente no vale mucho la pena, porque se le va a olvidar. Nunca más va a volver a practicar un vehículo estándar, y ahí nosotros le recomendamos, aprende lo que tengas en tu casa. Así es.
Sí, porque hay quien decía, bueno, aprender a manejar en estándar, para que ya sea más fácil manejar en automático.
En el automático, okay.
Pero no es así, entonces...
No se recomienda, se te va a olvidar.
¿Quiénes toman más clases, hombres o mujeres?
Hombres o mujeres, es una buena pregunta. Hay temporadas, yo creo, ¿no?
Ajá.
Hay temporadas que de pronto se ve mucha mujer en los cursos y hay temporadas que de pronto se ven puros hombres, tenemos en el salón. Entonces, yo creo que un 60-40, 60 mujer, 40 hombre.
Correcto. Martín, ¿contra qué hay que luchar cuando tienen ustedes un alumno a capacitar? ¿Hay miedo? ¿Hay temor? ¿Hay nervios? ¿Contra qué se tiene que luchar primero?
Primero, José Luis, tenemos que darle la seguridad al alumno, que él te ve a ti tranquilo y seguro de lo que estás enseñando. Porque si él te ve nervioso, te ve gritando o alzando la voz un poco, ya él va a ponerse nervioso, lo vas a contagiar y lejos de aprender se va a poner muy claro, nervioso y te va a dar más problema para enseñar. Entonces, el trabajo de un instructor es transmitir el conocimiento de una manera efectiva, pausada, sereno, que no le levantes la voz en ningún momento, así se equivoque mil veces, yo les he dicho, así te equivoques mil veces, las mil veces yo voy a tener la misma actitud hacia ti, tú puedes hacerlo, y vas a hacerlo, y vas a conducir, vamos, échale ganas, lo animo, y es la parte esencial del maestro, del instructor en este caso, que le des la seguridad al alumno, que se sienta ahora sí relajado, y va a ir asimilando el conocimiento y poniéndolo en práctica.
A ver, me ha tocado cubrir accidentes, este es muy clásico, muy clásico. La señora o el señor que se meten al Oxxo, se mete con todo y carro porque apretaron el pedal equivocado. O sea, ¿cómo es posible que suceda eso? O sea, yo no lo entiendo.
Los nervios traicionan en un momento dado, José Luis, y normalmente eso ocurre en carros automáticos.
Ajá.
En el carro automático solamente se debe utilizar un pie.
Okay.
Hay gente, yo he visto gente que conduce con dos pies, erróneo, o sea, es un error garrafal. El automático solamente se utiliza un pie, de hecho le hemos dado clases a alumnos que les falta una extremidad y con un pie pueden frenar, acelerar, es lo que se debe de hacer. Entonces, en este punto que señalas tú, un accidente que se ven pues muchos accidentes así, se equivocan, los traicionan los nervios y quieren frenar y le aceleran y no se para el carro y en vez de quitar el pie le siguen pisando fondo y es lo que ocurre, los accidentes garrafales.
¿Esto es porque miedo, torpeza, nervios? ¿Por qué?
Es por el nervio, por el nervio de un error que cometes tú en el momento y quieres solucionarlo, pero de una manera equivocada.
Claro.
Es el punto.
Otro de los grandes errores que cometemos todos es que, por ejemplo, queremos dar vuelta y no prendemos la direccional. Nos detenemos y no prendemos las intermitentes. Ahora, cuando yo me voy a meter a mi cochera, vengo de avenida, vengo de una calle y me voy a meter a mi cochera, ¿qué prendo? ¿La direccional para que voy a dar vuelta a la izquierda para meterme a mi cochera o a la derecha? ¿O las intermitentes para decir al carro que se pare? ¿Qué se pone?
Puedes hacer las dos, pero yo recomiendo más las intermitentes. Puedes poner las dos. Yo recomiendo las intermitentes.
¿Coincides también que las intermitentes?
Sí, ¿sí? Estoy en todo, sí, sí.
Intermitentes.
Intermitentes. Intermitentes. Y aparte, ajá, sacas tu brazo izquierdo si vas, ajá, a entrar a tu cochera.
Ajá.
Sí. Para que el conductor, e ir espejeando, uh-huh, para que ver que el conductor no te vaya a rebasar por el lado izquierdo y choques con él. Tengas, uh-huh, ahí un siniestro, ¿no?
De acuerdo.
Sí.
Entonces, intermitentes.
Intermitentes, ajá, así es.
Ok, sí. ¿Cuándo se toca el claxon? O sea, ya sé que cuando no avanzas te desesperas, pum, pum, pero digamos, ustedes que parten de una escuela, ¿para qué se utiliza el claxon?
El claxon lo vas a utilizar para avisar, no para hostigar a nadie.
Ok.
Ok. Uh-huh. ¿Sale? Ejemplo, tú vas rebasando un camión por, uh-huh, el lado izquierdo y tú tienes que accionar el claxon para evitar que un posible transeúnte te salga por ahí.
Uh-huh.
¿De acuerdo?
Uh-huh.
Que el transeúnte va distraído y está atravesando enfrente del camión,
uh-huh,
y tú le pitas para anunciar que va un vehículo ahí y no se atraviesa y no lo atropellas.
Correcto. Es interesante. Es para avisar, no para hostigar.
Así es.
Hay algunos vehículos que tú lo enciendes y ya traen las velitas, ya se encienden los carros, digámoslo así, las luces. ¿Encender luces aún de día es importante?
Los cuartos, tener los cuartos.
Los cuartos.
Sí, sí, los cuartos se utilizan, uh-huh, aún de día. O incluso se supone que las luces, cuando apenas comienza el atardecer, ahí lo recomendable es utilizar los cuartos. Cuando oscurece por completo, ya se utiliza la luz baja. Ojo, no la luz alta. Si tú utilizas como automovilista la luz alta aquí en la ciudad, lo único que vas a lograr con eso es encandilar a los demás y puedes provocar un accidente. Uh-huh. La luz trasera del vehículo de atrás con luz alta se va a reflejar a través de tu retrovisor del medio, va a llegar directamente a tus ojos y eso puede encandilarte y te puede ocasionar un accidente. Entonces, importante recordarles que la luz alta únicamente se va a utilizar en carretera, siempre y cuando tú no tengas un vehículo muy cerca en la parte posterior, si no, okay, lo encandilas.
¿En los túneles vehiculares, aún de día, se encienden las luces?
Yo recomendaría que sí, uh-huh, encender las luces, por precaución nada más.
¿Solamente por precaución?
Solamente por
precaución. Okay. Muchos también de los accidentes que se registran en la ciudad es porque el sol te encandila. Tú vas de frente al sol y no sabes quién se te va a atravesar, no sabes si hay un carro adelante. Ahorita que está pegando en las tardes un sol invernal, otoñal ahorita todavía, pero bastante intenso. ¿Qué hacemos ahí? ¿Bajamos
la visera?
La visera.
Disminuyes la velocidad.
Ok.
Pones intermitentes.
Ajá.
Y eso va a evitar un accidente, porque a veces no ves nada prácticamente en cierto momentos te ciega el sol, te pega de frente y no ves casi nada. Entonces, disminuyendo la velocidad, poniendo intermitentes, ajá, puedes evitar un accidente.
O lentes incluso.
Lentes.
Es importante. Si sí, tú como automovilista tienes que tener ciertos aditivos, uh-huh, y yo creo que un aditivo muy importante para el automovilista son lentes oscuros, principalmente para el sol, ¿sí?
Okay.
Ahora, algo que me ayuda a mí también, si es que no veo el semáforo por el sol o por un árbol, ah, o ya ves que de pronto hay camiones muy altos, ajá, no puedes ver el semáforo, ¿no? Entonces, la recomendación ahí gigante es ver el semáforo que está al costado. A lo mejor no ves el tuyo por el árbol, por el carro, por el sol, pero el semáforo del costado posiblemente sí lo puedas ver, ¿no?
Okay.
Entonces, si el semáforo del costado está en rojo, ¿qué quiere decir eso? Que el mío está en verde, ¿no? Y claro, si está en verde el del costado, ¿qué quiere decir? Que el mío está en rojo, ¿no? Es un tip, por ejemplo.
Y por ejemplo, cuando te tocan estos camionzotes grandes que llevas adelante, uno de mudanzas, por ejemplo, estos altotes, ¿no ves el semáforo? ¿Hay que guardar cierta distancia entre este camión y tu vehículo?
Claro, José Luis, tienes que guardar la distancia porque te está tapando todo, te está tapando, uh-huh, el semáforo, te está tapando todo el panorama y puedes tener un accidente. Entonces, uh-huh, no es recomendable ir atrás de ellos, que se vaya mejor, o si puedes rebasarlo, lo rebasas.
Más o menos, ¿a cuántos metros tendrías que ir atrás? Hay veces está el tráfico tan reducido.
Pues lo más que puedas, yo, uh-huh, te recomiendo lo más que puedas, donde tú puedas ver. Uh-huh, que te, uh-huh, sientas seguro y que tengas la visibilidad del panorama,
okay,
correcto para evitar un accidente.
Se supone, bueno, técnicamente, un choque que es bien común es el choque por alcance,
uh-huh,
precisamente por no tener una buena distancia de frenado, ¿no?
Uh-huh,
entonces,
uh-huh,
pasa, por ejemplo, que el de adelante se frena, se para, se amarra para cualquier situación o emergencia, el de atrás no tiene suficiente distancia, lo que pasa es el típico choque por detrás, típico choque por,
sí,
alcance.
Sí, 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 sí.
Ahí siempre el que pega por detrás tiene que hacerse responsable de ese accidente.
Uh-huh.
¿Cómo evitar ese tipo de accidentes o cómo saber si tienes la distancia correcta? El reglamento sugiere tener 3 segundos de distancia. Es decir, tomar X referencia, el árbol, en cuanto el vehículo de adelante llega al árbol, yo contar 3 segundos. 1, 2, 3. Al terminar el segundo 3, yo tendría que estar llegando a la referencia que le había tomado el vehículo de enfrente hace 3 segundos. Si yo llego en el segundo 3 o después del segundo 3, yo tengo suficiente distancia de frenado. Si el de adelante se para, se frena, se amarra, no interesa. Yo tengo suficiente tiempo de reacción para pisar el freno y detenerme antes de golpear un choque por detrás.
¿El semáforo en amarillo es para darle más duro o para irse parando?
El semáforo en ámbar es para detenerte, a menos que estés ya en la encrucijada del semáforo.
De la mitad,
entonces sí aceleras, porque si te frenas ahí te van a golpear por atrás.
Pero entonces, es que, híjole, normalmente, y tengo que ir a un corte comercial, pero normalmente, tú ves la luz amarilla y le das más rápido para pasar, para alcanzar a pasar. Casi nadie nos detenemos en una luz amarilla.
Bueno, es que depende, José Luis, si tú vienes muy retirado, muy retirado, del semáforo, sí debes de ir frenando. No es para acelerar, es para irte deteniendo. Sí, es luz preventiva.
Ya escuchó usted que ahorita va manejando, para que vea, esto es muy interesante. Una buena charla que tenemos el día de hoy con Martín González, director general de la Escuela de Manejo del Sol. Más de 32 años ya.
Así es, porque escuelas de manejo hay muchas, pero calidad solo hay una, calidad
ándele,
del sol.
Ándele, pues. Ahorita te paso la factura. Sí, claro. Isaí González, también gerente de la Escuela de Manejo del Sol. Todo lo que usted quiera preguntar, aquí tenemos dos instructores de muchos, muchos años sobre cómo manejamos en Guadalajara y usted cómo se siente. ¿Alguna duda que tenga? Intermitentes, luces amarillas, faros, luz alta, luz baja, todo lo que usted quiera saber. Ahorita es cuando. Regresamos luego de una pausa. Estamos en Módulo de Servicio hoy hablando de cómo manejamos en Guadalajara, pero está con nosotros gente que sabe de esto, son instructores de la Escuela de Manejo del Sol, tal vez una de las más antiguas aquí en la zona metropolitana, Martín González, su director general, e Isaí González, que es el gerente general de la Escuela de Manejo del Sol. Les quiero preguntar, para manejar un vehículo, cualquiera lo puede hacer, Isaí, o sea, cualquiera puede. Hay gente que dice, no, yo soy muy nervioso, yo no voy a manejar un carro. Incluso hay gente que choca y jamás en su vida, así de un golpecito, vuelve a manejar.
Claro, yo creo que es como todo, con la práctica. Con la práctica poco a poco te vas a ir desenvolviendo y por supuesto que mientras más practiques, mientras más horas tengas de manejo, pues mejor conductor te vas a convertir. Ahora, es bien importante la gente, por ejemplo, que queda con secuelas después de un accidente, así que ya no es. Puede, o según estas personas, creen que ya no pueden volver a conducir un vehículo, y aquí es donde entramos nosotros, las escuelas de manejo, donde les damos la confianza, y nuestra chamba es recuperar la confianza de esa persona que en algún punto la perdió por X accidente.
Y ya comentabas que primero en calles vacías, digamos, semivacías, para aprender a manejar, agarrar un carro, y ya luego en avenidas, ¿no?
Por supuesto, es todo un proceso. Ahora, a nosotros lo que nos ayuda como escuela de manejo, o por lo menos escuela de manejo profesional, es que tenemos un freno de emergencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú como alumno te sientes súper seguro al sentir que en cualquier error que tú puedas tener, yo voy a entrar como maestro, piso el freno de emergencia, que hace rato lo que decíamos, es bien normal que el alumno se equivoque y que en vez de frenar pise el acelerador, ¿no? Entonces ahí es cuando yo entro como maestro, piso mi freno de emergencia, evitamos que atropelles a alguien, evitamos que choques con alguien, y es por eso que se convierte bien seguro en aprender en una escuela de manejo.
En una ocasión me tocó cubrir un accidente de una escuela de manejo. No me acuerdo el nombre, no me acuerdo. Atropelló a una persona. ¿Ahí qué hacen ustedes?
Mira, esa escuela, yo recuerdo qué escuela es, pero no puedo decir por ética.
Ok, yo no me acuerdo, ¿eh? Yo no me acuerdo.
Yo sí me acuerdo, sí, okay. Porque fue muy sonado.
¿Fue sonado?
Sí, y vi tu nota. De hecho, sí. Tú la cubriste.
Cuando andaba reporteando.
Sí, yo me acuerdo, sí, en las calles, sí.
¿Y qué se hace ahí?
Y ahí lo que sucede es eso que acaba de mencionar Isaí, no traía freno ese autoescuela. Okay. Si haya traído freno, se edita. El alumno aceleró en vuelta y perdió el control, el instructor no alcanzó a detener y a frenarle con el freno normal del vehículo, sí, el freno de mano que llamamos, no logró detener el vehículo. A la hora de que en la vuelta le acelera, pierde el control, se subieron a la banqueta.
Sí, se subieron
y,
a la banqueta.
Y atropelló a la niña.
¿Quién paga ahí? ¿Ustedes? ¿El conductor? ¿Qué paga ahí?
Nosotros tenemos un seguro de cobertura amplia. Y es caro ese seguro para las autoescuelas, ¿verdad? Para escuelas de manejo. Pero debemos detenerlo por ley, ¿verdad?
Ustedes están reconocidos ante la Secretaría de Transporte.
Sí, claro, claro. ¿Sí? De hecho, la Secretaría de Transporte nos ha mandado a sus hijos, bueno, algunos, no todos, algunos funcionarios, y les hemos dado clases. ¿Sí? Aquí, en ese punto de la Secretaría de Transporte, han dejado mucho que desear porque hemos querido coadyuvar con ellos y educar a la población. Si me está escuchando Diego Monraz, por favor, queremos ayudarles, ¿sí? Coadyuvar con ustedes, pero nunca nos hacen caso.
¿Qué quieren proponer ustedes?
O sea, queremos proponer como Asociación de Escuelas de Manejo, inclusive de AGEIMA, hemos ido muchísimas veces para trabajar con ellos, pero llega un color de partido, llega otro color y ninguno hace nada para educar a la población.
¿Qué es lo que quieren proponer ustedes como Asociación de Escuelas de Manejo?
Pues educar desde la adolescencia, es más, desde la prepa a los chavos, darles clases de manejo, de cursos, conducción.
Sí,
y así se va a evitar muchos accidentes a futuro, ¿verdad? Okay. De hecho, quiero también platicar con el rector de la Universidad de Guadalajara para trabajar en eso, porque sí es preocupante el índice de accidentes. Y también la Secretaría de Movilidad está fallando en el balizamiento. Si te fijas, José Luis, no hay balizamiento. O sea, vas por... O sea,
sí. No sabes por cuál rodilla vas pisando.
Sí, claro. Incluso hemos querido, hemos propuesto entrar o querer entrar a universidades preparatorias y dar cursos completamente gratuitos acerca de educación vial. Y yo creo que en un país donde todos los días mueren 40 personas por un accidente automovilístico, algo en la educación está fallando. De hecho, México es uno de los primeros países que más cifras registra por choques de tránsito y por muertes derivados de esto. Al año aproximadamente fallecen entre 14.000 y 16.000 personas por un accidente de tránsito. Entre ellos muchos jóvenes, por supuesto.
Ajá. Ahora, en ustedes, bueno, o sea, creo que aquí hablamos de 4 millones de vehículos en Guadalajara o más, no sé. Son muchísimos los autos que vemos aquí y nos dan algunas opciones, como la bicicleta, incluso la misma motocicleta, para dejar un tanto el automóvil. ¿Ustedes creen que esto es así? O sea, como nos lo pintan los políticos, los funcionarios.
Yo creo que no. Hablando sinceramente, a lo mejor piso callos, ¿no?
Pero, ¿Por qué usted considera que no? ¿Qué lo corrigió?
Porque, por ejemplo, tú vives en la colonia Miramar.
Ajá.
Vamos a decir, y trabajas aquí, en Notisistema. Y hay ciclovías y todo, claro. ¿Te vendrías diario e irías a tu casa si vivieras ahí en la colonia Miramar o Haciendas Tepeyac? Entonces...
¿En bicicleta o cómo?
En bicicleta, sí. ¿En bicicleta? Me refiero. ¿Dejarías el coche? Eso según ellos dicen que es para inhibir el uso del vehículo. Pero no creo que esté resultando. Yo veo ciclovías casi en horas... pues pico, que deberían de ver muchas bicicletas, sí, muchos conductores, muchos ciclistas, pues, y las veo vacías. Y acá nos redujeron los carriles. Es un problema ahorita para enseñar a conducir, de verdad. Y también para los automovilistas, para en la conducción, normalmente.
Entonces, bueno, okay, entonces, así como que esas opciones del scooter, la bicicleta, a lo mejor la motocicleta sí, porque es un vehículo de motor, pero ustedes consideran que scooter o bicicleta no son opciones en estos momentos.
Si es un espacio corto, el trayecto sí funciona, okay, corto, porque vas y vienes, está bien, ahí se aplica, pero hay lugares donde no se me hace prudente una
ciclovía. Porque se pueden atropellar, ¿verdad?
Sí, claro, de hecho, y reducen bastante los carriles, y al gobierno no le importó que por ejemplo, en Chapalita, donde vive mi mamá, hubo oposición, metieron recursos y todo, y pues, no les hicieron caso. Por la avenida...
Platícamelo a mí, que anduve ahí comentando, cubriendo este caso. Dice, sin duda la culpa de todos son los automovilistas, somos culpables del 1000% de los accidentes que ocurren todos los motociclistas, que ocurren todos los días, me imagino. Dice, todos los motociclistas tienen licencia, placas. Todos nos ponen la muestra de cómo manejar. Saludos al invitado. Entonces yo ya no entendí si usted está a favor del motociclista o el automovilista, que finalmente, bueno, todos tenemos aquí en esta selva de concreto y tenemos que convivir. Bueno, déjame por acá, espérame, déjame. ¿Cómo manejan los zapatillos? A ver, ¿cómo manejan los zapatillos?
Generalmente, la verdad, mal.
Mal.
Generalmente, okay. Hablo de general.
Es la pregunta que hace. ¿Por qué en Lázaro Cárdenas les gusta ir a 60 kilómetros y en el carril de alta velocidad? Pregunta. No sé si se refiere a las escuelas de manejo o a gente que maneja esa velocidad.
No, se refiere en general.
En general. Exactamente. No, está mal, ¿verdad? A 60 en la...
Sí, por supuesto, tendrías que ir aproximadamente 80 kilómetros por hora. Aquí en Jalisco existe algo a lo cual se le conoce como tolerancia, ¿sí? Uh-huh. La tolerancia que está establecida en el reglamento de tránsito son 10 kilómetros por hora hacia arriba y 10 kilómetros por hora hacia abajo. Uh-huh. A menos que llegaras a tener algún percance o algún inconveniente, ¿sí? Porque al igual que hay una multa por ir a exceso de velocidad, mucha gente que no sabe que hay una multa por ir muy lento, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, pues ahí es peligroso. Al igual, yo siempre les digo a mis alumnos, al igual que es peligroso ir rápido, es peligroso ir lento, principalmente en una arteria principal.
A ver, ¿ir lento también es infracción?
Sí, está establecido en el reglamento de tránsito y movilidad de Jalisco. No está de manera explícita, si vas lento te vamos a multar. Más que nada lo que dice es, si tú vas a una velocidad donde estás entorpeciendo el tráfico de tu entorno, hay una sanción para ti, siempre y cuando no esté justificado. Que te ponchaste, te sobrecalentaste, se te tronó la manguera, el radio, bueno, pues pobrecito de ti, ¿no? Ya ni modo, puedes orillarte, ahí lo que se recomienda en un accidente como esos, pues es orillarte extrema derecha, ajá, poner intermitente, tus triángulos, etcétera. Pero si no está justificado el ir lento y vas lento por no más, aparte que puedes provocar accidentes, si hay una multa para ti como automovilista irresponsable.
¿Y ustedes qué opinan del examen especial que se les hace a los mayores de 70 años, 75 años en la Secretaría de Vialidad para poderles dar su licencia de manejo? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Una persona de la tercera edad, mayor de 70 años, ¿está apta para manejar un carro?
Yo creo que hay personas grandes, porque nosotros hemos enseñado incluso viejitos, ¿no? Yo he enseñado a personas muy mayores y te puedo decir que hay de todo. Hay personas que a los 70 años se ven muy bien y están muy bien de sus facultades mentales y de sus facultades motrices. Y yo creo que sí pudieran conducir sin problema un automóvil.
Mira, aquí nos hace una pregunta muy interesante esta misma persona. Dice, ¿por qué hacer cola en calles donde pueden ir dos autos? Eso es muy de Guadalajara. Calles, y vais al centro, Reforma, Liceo, San Felipe, Manuel Acuña, pero las zonas del centro, todas estas, ¿pueden caber dos carros? Y ahí vamos uno detrás del otro. ¿Por qué, Martín?
Desgraciadamente, y vuelvo a lo mismo, y no tengo yo nada personal contra el gobierno en el poder ahorita, la verdad. Lo que sí he visto que han coartado la libertad de tránsito ellos.
Eso es importante.
Es la verdad. Es la verdad. Y están en contra de la Constitución, ¿verdad? Mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero se les puede demandar. ¿Sí?
¿Pero por qué considera usted que se ha cortado la libertad de tránsito?
¿Por qué? Porque ponen jardineras a media calle, José Luis. Entonces, como acaba de decir la persona en el comentario, o sea, puedes ir dos y avanzar. Y no avanzas porque ya te pusieron una jardinera a medio carril y es algo...
O la oreja famosa de cemento.
Exacto, y hay gente que con poquito distraído que vayas, no te vas a imaginar una barda media calle y desbarata su carro.
Totalmente de acuerdo, ustedes ya me conocen. ¿Para qué diablos ponen pedazos de cemento en donde tienen que circular los carros? Exacto. ¿Qué opinan ustedes de las llamadas quesadillas para proteger las ciclovías?
Lo que está protegiendo a la ciclovía, ¿no? Para que no entre un vehículo, moto X, ¿no? Aunque bueno, las motos a veces sí
se... Las motos sí se meten.
Pero bueno, yo creo que eso está bien, para protección.
Pero cemento, es un montículo de cemento.
Pero cemento, yo creo que no debería ser cemento. De plástico, todavía. Amortigua el golpe y no le pasa nada.
Que le da un santo trancazo a tu carro.
Pero mi sobrina desbarató un BMW ahí.
Fíjate.
Se distrajo poquito, y dio vuelta... Dio vuelta y estaba a media calle.
No, y luego lo peor es que te la cobran. En lugar de que tú puedas quejarte de la autoridad, te cobran el pedazo de cemento que usted le raspó con toda sí. la carrocería del coche.
Sí, y la gente, como te digo, no sabe que se les puede demandar, y al revés, ellos te vendrían pagando, porque están coartando la libertad de tránsito a media calle.
Bueno, tenemos que ir a un corte comercial y regresamos, hay muchísimas preguntas. Estamos aquí en Módulo de Servicio hablando con la Escuela de Manejo del Sol. Creo que es importante escucharlos a ellos también, porque de repente, pues a lo mejor hemos oído, no sé, gente del gobierno que siempre desde su punto de vista muy particular dicen que todo está bien hecho. Y usted se da cuenta en la práctica que no, ahorita que me va oyendo en el carro, seguramente llevará un carro lento, que ya se pasó el alto, alguna situación. Por eso es que hoy los quise invitar a la gente de la Escuela de Manejo del Sol. Regresamos luego de una pausa. Vámonos de volada, está con nosotros Martín González, director de la Escuela de Manejo del Sol, e Isaí González, él es gerente general de la Escuela de Manejo del Sol, 32 años. Está preguntando, por cierto, teléfonos, costos, ahorita los vamos a leer rápidamente. Dice, ¿por qué? Guadalupe Hernández, ¿por qué son tan caras las clases de manejo?
Es caro relativamente, José Luis, por el poder adquisitivo en México no es tan boyante como en otros países, pero si se ponen a pensar, el deducible de un golpe te sale más caro que un curso de manejo. Ahora, lo que uno cobra no es directamente para tu bolsillo, deduce todo lo demás, impuestos, seguros, llantas, deterioro del coche, tenemos que estar manteniendo coches nuevos, porque estamos...
Y además ese mecanismo, ¿no?, del freno que trae un carro de escuela de manejo.
Siempre cuando me hacen esa pregunta que es caro, ¿no? Yo les digo, okay, caro, pero ¿comparado con qué? Con que te enseñen en tu casa, pues sí es caro, pero en tu casa ¿qué te arriesgas? A un accidente, a atropellar a una persona, a casi andarte divorciando de la pareja. He tenido alumnas que me dicen, no, es que yo contraté el curso porque ya me andaba agarrando de mi marido con las greñas porque nos estábamos peleando en cada clase, y la verdad es que yo digo que es una inversión. O sea, José Luis, no estás pagando todos los días para aprender a conducir. Pagas una vez para el resto de tu vida, y mejor... ¿Y qué mejor que hacerlo que en una de las mejores escuelas de manejo?
Buenos días, les voy a decir cómo manejo. Guardo distancia de 5 metros a la distancia, dependiendo de la velocidad. Siempre cedo el paso. Cuando voy por un carril, siempre le dejo espacio a los motociclistas, que son un problema porque no respetan la vialidad. Nunca me detengo en las líneas blancas de los peatones y siempre anuncio mis señales de vueltas. Obvio, todo esto porque he aprendido de mis accidentes, que me han sido no graves, y respeto siempre el paso de los peatones, es decir, manejo a la defensiva, dice Arturo Gutiérrez. Bueno, usted muy bien, excelente, don Arturo, ojalá mucha gente lo haga igual que usted. Yo siempre manejé a la defensiva, fui chofer de camión y de varios tipos de vehículos, nunca choqué, solo me infraccionaron 2 veces, nunca di mordida tampoco. Don Arturo Arteaga, el tapatío, ¿sí?
Excelente. Muy bien, por usted, don Arturo, muy bien.
Felicidades. ¿Cuánto cuesta el curso y cuánto dura? ¿Cómo se llama la escuela de manejo? Dice Carmen Estrada, Escuela de Manejo del Sol. Bueno, vámonos entonces. ¿Cuánto cuestan los cursos? Pues es que hay de diferentes tipos.
Hay diferentes paquetes, sí, dependiendo tus necesidades. Hay gente, por ejemplo, que ya tiene experiencia previa, se le recomienda el paquete básico, ¿no? Hay gente que ya tiene, o que no tiene incluso experiencia ninguna, que nunca ha agarrado un volante en su vida, y ahí se le recomienda otro tipo de paquetes. Entonces, tenemos 3 paquetes, uno que es el básico, que cuesta 3,800 en estándar y 4,000 pesos en automático, consiste en 2 semanas, una de teoría y una de práctica. Una de práctica son 10 horas en total, 5 horas de teoría y 5 horas de práctica.
¿La persona a capacitar escoge los horarios o cómo?
Sí, sí, por supuesto. Nosotros nos adaptamos a tus horarios. Por ejemplo, tenemos mucho estudiante que estudia a la mañana o estudia en la tarde, entonces ya compra su curso dependiendo en qué horarios esté libres. Pero nosotros nos adaptamos a sus horarios. Trabajamos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche.
Es el básico de 3,000 a 4,000 pesos.
De 3,000 a 4,000 pesos. Ajá. Este se le recomienda a gente que ya ha tenido un poco de experiencia previa en su casa, que en su casa lo intentaron a enseñar a manejar, sabe un poco acelerar, frenar, dar vueltas más o menos, se le recomienda ese. Después tenemos uno al cual se le conoce como el intermedio, ya son más horas, son 7 horas, 12 horas, perdón, 12 horas en total, sí, 7 horas de práctica y 5 horas de teoría, ¿sí? Digámosle, aquí lo más recomendable es, mientras más horas practiques, obviamente mejores resultados vas a tener. Y el último que se le recomienda a las personas...
¿cuánto cuesta el intermedio, perdón?
El intermedio, cierto, se me olvida, el intermedio lo tenemos 4,900 estándar, 5,200 en automático, ¿sí? Y ya después está el paquete extensivo, que te digo que ese es el que se le recomienda básicamente a las personas que no tienen experiencia previa en la conducción, consiste en 15 horas, 10 horas de práctica, 5 horas de teoría, 7200 en estándar y 7400 en automático.
De acuerdo, ahí están los precios. ¿Dónde se pueden comunicar? ¿Hay redes sociales? ¿Cómo se le hace?
El teléfono, bueno, voy a mencionar el teléfono, es 33-36-36-0263. Ajá. Es el número telefónico. ¿Y las redes sociales?
Y las redes sociales, estamos en todas como Escuela de Manejo del Sol, excepto en Facebook, está al revés, Del Sol Escuela de Manejo.
33-36-36-0263. Bueno, dice por acá, aquellos conductores que conducen en sandalias y muy informales. Un amigo tuvo un accidente llevando sandalias. ¿Qué hace la autoridad si tienen un accidente y van con sandalias? Dice Armando Hernández. Pues tú no puedes conducir con sandalias, ¿o sí? Sí es puedes, pero no debes, ¿no?
Fíjate, José Luis, qué bueno contra esa llamada. Ajá. Porque es muy importante el tipo de zapato que tú vas a utilizar cuando vas a conducir. De hecho, cuando vamos a enseñar a conducir, les decimos que no traigan ni sandalias ni zapato de suela, de esos que están usando ahorita, de suela de... muy porque pierde la sensibilidad al acelerador y al frenar de suela muy grande. De acuerdo, entonces debe ser un zapato de una suela más o menos delgada y cómodo, pero no sandalias y no zapato grueso.
Las mujeres pueden conducir con tacones,
tampoco deben de utilizar tacones
de plataforma.
Es muy peligroso.
Pueden perder incluso la distancia del...
Sí, la distancia, y puede que el tacón se le atore en vez de que se le atore en el tapete, no sé.
Hugo Rangel pregunta, para un programa... pregunta, para los motociclistas, ¿consideran ustedes capacitar motociclistas? Aquí está ya presente un desorden vial con el responsable manejo. ¿Capacitan motociclistas?
No, motociclistas no, ni he escuchado que haya alguna escuela por ahí de motociclismo.
Pero es que no. Dice, buenos días, soy Mario de Los Molinos, tengo 68 años y manejo desde los 20. Siempre he sido muy respetuoso del reglamento, no doy mordidas y nunca he tenido un accidente. Fíjate, ¿cuánta gente nos está llamando así? Para que vean que a pesar de que dicen que manejamos mal en Guadalajara, hay gente como esta persona que maneja bien.
Gente responsable.
Sí. Ay, Dios los bendiga, dice Mari. Querido Huicho, te felicito por todos tus programas y ese tema del día de hoy. Pregunto también, ¿enseñan a manejar en carretera? ¿Para que se pueda manejar en carretera? Gracias, señora, ¿eh?
Normalmente no tenemos ahorita la infraestructura para irnos a carretera. Tenemos mucho trabajo aquí en la ciudad, José Luis, la verdad. Y no estamos dando servicio ahorita en carretera. Antes sí lo estamos dando en carretera. Y qué bueno que mucha gente está respetando el reglamento y conduce bien y no da mordidas. Esos son unos ciudadanos ejemplares.
Y no dar mordidas, ¿eh?
Sí, y no todos manejan mal, ¿eh? Así hay gente que maneja bien. Que
el conductor malo es también por el mal sincronización de los semáforos. El instructor, si aprendes estándar, jamás se te olvida, es más completo que si aprendes en automático. Bueno, dice esta persona, dice, las vueltas a la izquierda o derecha siguen siendo continuas con precaución o ya no, en qué casos aplica y en cuáles no, dice Gabriela Guzmán.
Fíjate, okay, aquí es muy claro el reglamento de tránsito, por lo menos aquí en Jalisco, porque es importante aclararlo, ya que hay diferentes estados aquí en la República, cada estado tiene su reglamento de tránsito, pero por lo menos aquí en Jalisco la vuelta a la derecha es continua con precaución. ¿Qué quiere decir esto, José Luis? Que si tú tienes un rojo en tu semáforo y quieres dar vuelta hacia la derecha, puedes hacerlo siempre y cuando lo hagas con precaución. Ahora bien, la vuelta hacia la izquierda, ahí te va, en la mayoría de los casos no es continua, a menos que hacia donde vayas a girar, esa calle solamente sea de un sentido. Ahí sí está permitido.
Ok, ¿y los pasos preferenciales? ¿Hay todavía preferente? ¿Avenidas preferentes?
Sí, por supuesto, el reglamento identifica principalmente a 5 arterias importantes en la ciudad: periférico, avenidas, pares viales, calzadas y viaductos. Esas son las que tienen la preferencia de paso en la ciudad.
A ver, repítemelos entonces, ¿cuáles?
Es periférico, avenidas, pares viales, de a dos o más, calzadas y viaductos.
Ok, pero una calle contra otra calle, pues no, ¿verdad?
No, ahí nadie tiene la preferencia. Esas son arterias secundarias, las calles.
Oralia Martínez, si voy en subida y se me va el auto para atrás y me detiene el camellón, ¿en qué momento se puede meter el freno de mano? Se viene así, pum, 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 pum. ¿Cuándo lo
metes? Ahí lo recomendable es, antes de comenzar, avanzar, poner el freno de mano. Cuando el coche empieza a tomar tracción, bajar el freno de mano y evitas que se te regrese para que te vaya para atrás.
A ver, repítemelo otra vez, ¿cómo?
Sí. Poner el freno de mano, ajá, antes de empezar la operación, aceleras, sacas tu primer fase de cloro, que son 2 centímetros, o depende del gasto del cloro, 2 centímetros, 2 centímetros y medio, lo sostienes, cuando ves que hay tracción, bajas el freno de mano y el carro no se te va a ir ni un centímetro
para. Tracción es cuando ya empieza la...
Empieza a moverse.
A moverse la llanta.
Ya sientes que tienes que bajar el freno de mano, obviamente.
José Manuel Pérez, el invitado se equivoca al decir que el gobierno hace mal a poner volardos y quesadillas. Hay libertad de tránsito, pero el gobierno pone las reglas. Es como si dijera que si en el sentido de una calle yo voy al contrario y me lo prohíben, están coartando mi derecho, dice José Manuel
Pérez. Yo me refiero en ese punto, Radio Escucha, a los volardos de que comentábamos, José Luis, los de cemento, los que son un atentado contra el vehículo, ¿de acuerdo? Y también le recuerdo, ningún reglamento puede estar por encima de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna. Sí, ¿sale? O sea, sí. Pone el reglamento, pero ese reglamento debe pasar por el filtro de la Constitución.
Jesús Valencia, es concreto hidráulico, porque el cemento es el polvo con que se hace el concreto. Ah, bueno, entonces concreto hidráulico. Muchas gracias, Jesús Valencia. Manuel Gortés, ¿por qué no dan cursos para choferes de transporte público? Nada más déjame decirle una cosa, la Secretaría de Transporte sí da cursos a choferes de transporte público, ¿eh? Mm-hmm. Manuel López, recomienden algo para los puntos muertos. ¿Qué son los puntos muertos?
Los puntos ciegos son ciertas partes del entorno de tu vehículo que tú no alcanzas a ver como automovilista a través de tus espejos, incluso acomodándolos de la mejor manera. Entonces, tu persona que vas conduciendo, tienes 6 puntos ciegos en el entorno de tu vehículo, 3 puntos ciegos a la derecha y 3 puntos ciegos a la izquierda. Súper peligroso. Yo en la teoría les digo, los puntos ciegos son tu enemigo como automovilista. ¿Por qué? Porque si tú no los eliminas primero, ellos te van a eliminar a ti. No de manera literal, por supuesto, claro. Pero a lo que yo me refiero es que te ocasionan problemas, o sea, accidentes. Hay 3 formas distintas para eliminar puntos ciegos. Te comparto una, te comparto dos si quieres. Hay una forma a la cual coloquialmente se le conoce como la técnica del taxista o la forma del taxista. Digo, no sé si han visto lo que hacen la mayoría de los taxistas o muchos choferes con mucha experiencia. Estas personas con mucha experiencia, cuando van conduciendo, antes de cambiarse de carril hacia los costados, se acercan hacia su volante para ver el mismo espejo, pero desde otro ángulo. ¿Qué hace eso? Expande el ángulo de visión hacia un costado, eliminando el punto ciego. Y la segunda, que es bien importante, voltea a la altura de tu hombro. ¿Sí? Si yo me voy a cambiar de carril hacia la derecha, exactamente, volteo a ver hacia mis espejos, veo que no hay nadie, volteo a la altura de mi hombro, al carril donde me quiero cambiar, ahí elimino el punto ciego. Veo que no hay nadie, estoy bien seguro y me cambio de carril. Claro que es un par de segundos voltear a la altura del hombro. No puedo conservar mucho esta posición porque estaré descuidando gran parte de lo que sucede enfrente. Pero de hecho es una de las mejores técnicas de eliminar puntos ciegos.
Hugo Barba, en los últimos años se duplicó el parque vehicular y en lugar de hacer más vialidades para agilizar, hacen ciclovías que nadie utiliza. Eso baja el nivel de vida. Creo que tiene razón, don Hugo. Yo estaba comentando, acaba de anunciar recientemente el señor Frangé, se le fueron encima muchos activistas de las bicicletas. Acaba de anunciar 5 nuevas obras viales para el automóvil, porque aquí en Guadalajara lo que más hay son automóviles. Es muy lógico que se hagan obras para el automóvil. Y se ha comentado en infinidad de ocasiones que la gente en Guadalajara, no sé si afortunado o desafortunadamente, sigue usando más el automóvil que la bicicleta. Incluso pues la moto está
rebasando. Frangé, la verdad. Frangé. Le felicitamos, presidente de Zapopan, la verdad, por ese.
Mato Uribe, y los derechos del peatón no hablan de ellos. Fíjese que Martita Uribe tiene toda la razón del mundo, como decía la señora de la televisión, del comercial, esta es otra historia. Vamos a hacer ya un programa dedicado a los peatones, efectivamente. ¿Y los peatones qué? Todo mundo carro, todo mundo moto, todo mundo scooter, todo mundo bici. ¿Y los peatones qué?
Eso es importante, José Luis. Hay un cruce peligrosísimo que hace falta un puente peatonal ahí en Ángel Liaño y Juan Gil Preciado. Pasa muchísima gente y está muy largo el trayecto para los peatones. Sí. Y también es necesario decir de paso que el automovilista debe de saber que el peatón tiene la prelación de paso aunque usted esté en siga, ¿de acuerdo? Si usted está en siga, pero un peatón se está pasando por X o Y, usted debe de frenar. El peatón tiene la prelación de paso en todo, nada que yo voy en mi siga y lo atropello, no. El peatón tiene
es el primer lugar en la pirámide, así que le es, llaman. Así. Teresa López, que si dan clases a los niños, dice, deberían clases a los niños. A mí me tocó que me llevaran como niña, me ponían un banquito de madera junto a la gente. Bueno, eso era para dirigir el tráfico. No, a los niños no, ¿verdad? Son mayores todos de 18 años.
Deberían de ser mayores. Hemos enseñado a gente de 16, 17 años que desde que pueden tocar los pedales ya se le puede enseñar a conducir y se le tramita un permiso.
Correcto, aquí una persona dice, yo compré mi primer vehículo y era auto, me decían que compraba automático, pero lo compré estándar y me fue muy bien, dice. Dice, yo enseñé a varias mujeres y tres hombres a conducir, solo una de ellas aprendió a manejar, chocando más de 6 ocasiones. Ah, bueno, dale. Pues imagínate.
El que conduce estándar domina todo, es la verdad, ¿eh?
Correcto, bueno, muy bien. Pues ya nos vamos, señoras y señores. Muchas gracias a Martín González, director general de la Escuela de Manejo del Sol. Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ti,
a su gerente general, Isaí González. Gracias, Isaí.
Gracias por la invitación.
Y bueno, podríamos seguir hablando más y más y más de cómo manejamos en Guadalajara, pero por lo pronto aquí la dejamos. Gracias, que tengan un excelente día. Si usted va manejando, pues con mucha precaución. Hasta mañana.